Lo decíamos al principio del programa y además aludíamos a la campaña que está haciendo, que han escogido a Jordi Évole porque él tiene una enfermedad rara. Y entonces él hace la campaña a nivel nacional y que me gustaba mucho el eslogan que dice: es que no es tan raro tener una enfermedad rara. Y es verdad, y es verdad. Hoy es el día, y además por ser bisiesto, este 29 de febrero, ¿no? Y por ser bisiesto, y decía Carlos con la efeméride al principio, a lo mejor también se ha elegido por eso, lo decías tú, Jordi, ¿no? Lo señalabas tú.
Sí, sí,
hoy
sí.
Es el día de las enfermedades raras y estamos en nuestra tertulia sanitaria. Y el teléfono lo tienen abierto, pueden preguntar o contarnos lo que quieran al 693-460-489 y también la línea está abierta al 96-072-9021. Hoy está con nosotros Jaime Alapont de Wikiproyectos. ¿Cómo está Jaime Alapont?
Muy buenas tardes. Casi acabando la carrera de medicina.
¿Qué son? Bueno, no me extraña. ¿Qué son Wikiproyectos?
Wikiproyectos es una forma de entender la vida, una forma de colaborar y proporcionar ideas para tener una sociedad mucho mejor.
Qué bonito.
El doctor Fernando, ya no le pregunto más porque no, pero muchísimas gracias. El doctor Fernando Navarro, médico de familia, que son los absolutos superhéroes para mí, siempre que nos han solucionado cosas y además comentando con la gente también, han sido los médicos de familia. El doctor Fernando Navarro está aquí, el mejor médico de familia, uno de los mejores, que ya va a decir que no, todo esto que digo. ¿Que viene de Cleaning Up o no? No lo sabemos.
Bueno, hoy hemos comido, hoy me ha dado tiempo a comer tranquilamente, así que...
Vale, me alegro mucho.
Nada, hoy... no, para que esté, para que la audiencia esté alerta, ¿no? Que cada día pues puede pasar una cosa diferente.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y la alimentación, muy importante. Por cierto, no hay azúcar, nos hemos quedado sin azúcar, ahora llamaré a Cafés Grané. Y usted me está diciendo, no es recomendable el azúcar. Eso es lo que dicen todos los doctores, nos dicen que azúcar mal.
En exceso. En exceso, como todo. Hay que tener una dieta variada y además hoy por hoy que oímos tanto de las calorías, pues el azúcar tiene un contenido calórico bastante vacío porque solamente es azúcar. Ya. Es energía instantánea, pero no para mañana ni para pasado. Y lo que no se consume, pues luego se acumula en forma de grasa.
A cada uno y a cada una se nos acumula en, ¿no? En los mismos sitios. Es verdad, porque a las mujeres, por ejemplo, se nos acumula más ¿no? Las cartucheras o no sé.
Bueno, eso está más que estudiado. Bueno, efectivamente, o sea, puedo responder con la pregunta. Efectivamente,
es así.
La distribución de la grasa no es igual en las mujeres que en los hombres.
¿Y por qué?
En los hombres, como es en la barriga.
Sí, yo creo sí, que sí.
Es lo que se llama
la
obesidad androide y la obesidad ginecoide. Aunque dentro de esto hay diferentes modelos y que tradicionalmente, además, se relaciona con un riesgo cardiovascular también por el tipo de cambios metabólicos y por la inflamación que asocia la grasa. Pero bueno, cada vez se está viendo más que aunque somos diferentes, no somos tan diferentes. Es decir, que al final, si no llevamos hábitos saludables, digamos que esos hábitos de vida pueden modificar nuestro riesgo y pueden protegernos también de tener un infarto, tal. Porque antes se pensaba que era ligado prácticamente al género y no solamente está ahí.
Sí, porque y siempre se ha dicho, y no sé si los datos estarán ahí o no, que los infartos los tienen más los hombres.
No, y de hecho los infartos los tienen más los hombres. De hecho los infartos los tienen más los hombres y las mujeres son más longevas, por ejemplo. Esto es un hecho, la esperanza de vida no es la misma siendo un hombre que siendo mujer. Pero aún así, si nosotros exponemos a las mujeres a los factores de riesgo que hemos expuesto a los hombres, como por ejemplo el tabaco, el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de tener un infarto, se eleva, el riesgo de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica se eleva y el riesgo de tener cáncer de pulmón se eleva, aunque sean enfermedades que tradicionalmente las hemos achacado a los hombres. Entonces, de ahí también enfocar nuestra mirada en saber ver desde atención primaria también que estos factores de riesgo hoy por hoy desafortunadamente están presentes en hombres y en mujeres, cuando mejor que no estuvieran ninguno de los dos géneros, pero en ninguno de los dos sexos.
Recibimos a la doctora Rosa Merlos, es pediatra y también pertenece a la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna, que estuvimos hablando de lactancia hace un tiempo, en representación del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Muchas gracias, me alegro de volver a verte. Un aplauso para todos nuestros médicos y para Jaime. ¿Y tú por qué te dedicaste a trabajar con los sanitarios? Es que te gusta, es que...
Sí, bueno.
Sí. ¿Te gusta? ¿Te implicas? Te...
Esa pregunta no me la había preparado, Marina. Yo venía preparado a hablar.
Los sanitarios que... le escogieron a él realmente.
¿Cómo te has salvado?
Has dado en el clavo.
¿Cómo te has salvado, doctor? Qué verborrea.
Yo que iba pensando todo el rato, ¿cómo podemos unir la pediatría a las enfermedades raras? Que hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Vamos a hablar de ellas.
Pues sí que existe una relación muy directa.
Yo sí que la veo.
Y tanto.
Y la relación más directa es que nada más tenemos un bebé, por ejemplo, la primera prueba que le hacen es la prueba del talón, que todo el mundo conoce como la prueba del talón.
Y que ahora me gustaría que la explicaran, bueno, porque es verdad, y yo tengo bebé también, y todos conocemos la prueba del talón, pero no sabemos exactamente qué es.
Bueno, ahora, para eso tenemos a los médicos.
No, digo, la anuncio.
Prosiga.
Entonces, pues bueno, yo creo que es importantísimo no solo que la prueba del talón se haga, sino que todo el catálogo de pruebas que se podrían hacer, digamos, con la tecnología y con la ciencia disponible, que fuera un cribado, digamos, de las enfermedades en todas las comunidades autónomas de forma similar.
A los bebés.
A todos los bebés. Es decir, que todos los bebés de España tuvieran las mismas oportunidades y que el cribado fuera exactamente igual en todas las comunidades. Ahí dejo el debate para que ahora los expertos médicos comenten en qué consiste la prueba del talón, porque en unas comunidades autónomas se hace una detección precoz de unas enfermedades sí y otras enfermedades no, y todos estos temas que parecen bastante interesantes y que la gente desconoce por completo.
Pero es verdad que...
Y de ahí vienen muchas enfermedades raras.
Además, no todos los pediatras obviamente conocen todas las enfermedades raras, y puede dar el caso que un bebé nazca y hasta que tiene un año o más no le detecten esa enfermedad rara, habiendo sido visitado por muchos pediatras.
Así es. Fijaros que es muy importante lo que acabas de comentar de la universalidad de las pruebas metabólicas o las pruebas del talón, que se conoce más coloquialmente como esa prueba. Es una prueba que se realiza en torno a las 48 horas de vida en todas las maternidades y que, por desgracia, no se hacen los mismos screenings en todas las comunidades autónomas.
En el 9 de octubre también.
Sí, claro. sí, también.
Mi hija nació ahí, mi bebé, en el 9 de octubre.
Exacto. Todos los bebés en todas las maternidades se deben de marchar con esa prueba realizada. Se envía a un laboratorio central y pasadas unas semanas se le notifica a la familia si ha salido todo bien. En el caso de que haya alguna alteración, se contacta telefónicamente con ellos para darles una cita urgente y repetir las pruebas o abordar el problema si existe como tal. Pero sí que es cierto que no en todas las comunidades autónomas se realizan las mismas determinaciones. Nos encontramos con un problema similar al de las vacunas, que no en todas las comunidades autónomas están todas financiadas. Entonces sí que es muy importante que el screening sea lo más amplio posible y que sea igual para todas las comunidades.
Pero claro, lo más amplio posible, porque todas las enfermedades raras sería imposible hacerlo, ¿no?
Exactamente. Fijaros que...
Pregunto.
El concepto de enfermedades raras, ya partimos que, como bien decías con la campaña que se está haciendo actualmente, no es raro tener una enfermedad rara. Como enfermedad rara se considera aquella que tiene menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, pero hay miles de enfermedades raras, 7.000 enfermedades raras. Eso implica que a nivel nacional hay millones de personas que tienen una enfermedad rara. Hay enfermedades raras que ya se diagnostican desde los primeros días de vida, incluso prenatalmente, pero hay otras que se diagnostican ya en la edad adulta. Los pediatras vemos más los primeros casos, evidentemente. Los más dramáticos son los que dan la cara al principio, pero luego hay otros que vamos viendo en los seguimientos, en los controles de salud, o que nos saltan el arma por las pruebas metabólicas.
Pues hay cantidad de necesidades que no están cubiertas y sobre todo en enfermedades raras. Ayer mismo participábamos a través de la plataforma de pacientes Emergen junto a asociaciones de pacientes, a FEDER, y una de las reclamaciones que hacía FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, precisamente era que por lo menos se uniformizara el cribado y que fuese un cribado universal válido para toda, por lo menos para toda España, en todas las comunidades que se cribaran las mismas enfermedades raras, precisamente para ponerle ese nombre desde bien pronto, porque así podemos adelantarnos y trabajar junto con las asociaciones de pacientes, que son personas que por desgracia han tenido que pasar el camino que queda por delante y pueden abrir vías, trabajar con fisioterapeutas, necesidades nutricionales, barreras arquitectónicas, una cantidad de necesidades que no están cubiertas por los profesionales sanitarios, que a lo mejor en unas deberíamos llegar y en otras no llegamos, pero desde luego que lo más importante en unos primeros pasos es detectarla de forma precoz y ponerle nombre. Eso es lo importante en estas enfermedades.
Estamos hablando de enfermedades raras o poco frecuentes, pero en realidad estamos hablando de cerca de 3 millones de personas en España. No olvidemos que sí, que en España hace como un par de años se publicó en el BOE, vamos a hacer un registro de personas con enfermedades raras y llevan contabilizados, no llegan creo que a 40.000 personas o por ahí, o sea, unas cifras ridículas, ¿no? Por tanto, contextualicemos un poquito cuando hablamos de enfermedades raras, y siempre enfermedades raras, no personas, las personas raras son las que llevan los zapatos, ¿cómo se dice? Las sandalias en invierno con calcetines, por poner un poco de humor al tema, pero que son muchísimas personas y además un 80% de ellas tienen algún tipo de discapacidad, o sea, es que no es un problema menor. Y la detección precoz, para volver al origen del tema del cribado neonatal, es esencial, ¿no? La detección precoz, de hecho este año me parece que el lema del Día Mundial de las Enfermedades Raras, prevenir más vale que curar. Me parece que es ese el eslogan de este año.
Sí, y fijaos que hay enfermedades que no se pueden detectar, desgraciadamente, en el cribado metabólico. Hay enfermedades,
pero es que si hablamos de 7.000, perdón, Clint, si hablamos de 7.000 o más, es que no se pueden cribar todas, ¿no?
No, actualmente no. Eso ya hablaríamos,
es que es una barbaridad.
En un futuro quizá no tan lejano que a lo mejor hagamos unas pruebas genéticas directamente a todas las personas y lo que detectemos será alteraciones en el genoma, pero estamos hablando en un futuro, no me atrevo a dar un plazo de años, pero vamos, estamos hablando de lustro seguramente antes de que esto suceda. Y realmente, además, no todas las enfermedades son genéticas, ¿vale? Porque hay enfermedades, por ejemplo, que afectan a las mitocondrias y que no solamente el estudio del genoma, es decir, de los genes de la persona, nos daría la cara, sino que habría que estudiar los genes de las mitocondrias. Entonces, quiero decir, son una cantidad de enfermedades que no toda la respuesta, por desgracia, está en el genoma. Ojalá sea todo así, pero desde luego que esas son a las primeras que se les puede poner nombre. Y ojo, las primeras, lo hablamos hace pocas semanas aquí, y las primeras que pueden empezar a tener un remedio a través de las técnicas de modificación genética, del CRISPR, que permite modificación de la genética de las personas y la curación de determinadas enfermedades, por dar un rayo de esperanza también, pero realmente estamos hablando de procesos muy tempranos de investigación.
Claro, y además muchas no son genéticas y muchas tienen el problema que tú has dicho antes de la difícil diagnóstico, el dar tumbos. Yo conozco a familias que desesperadas yendo a médicos impotentes que ven un problema pero que no acaban de detectarlo, pues disfunciones de determinados órganos asociados a otras patologías que no hay demasiado precedente, por eso son raras, pero ese diagnóstico y ese periodo también de estar perdidos las familias es complicado.
Así,
¿no?
Es, por eso es tan importante la investigación que permita englobar o poner una etiqueta más clara a esas enfermedades para darles también una perspectiva de qué es lo que se van a encontrar. Sobre todo en mi caso, que trabajo en la pediatría, pues claro, los papás que se encuentran con un bebé recién nacido que no va bien y ya se pasa de lo normal, porque muchas veces son prematuros y bueno, no comen bien, bueno, entra dentro de lo esperable o les cuesta respirar, pero ya van pasando los días y ese bebé no tira, pues entonces ya llega el momento de la preocupación y de empezar a buscar por qué es.
Investigación y formación, ¿eh? O sea, no lo dejemos todo.
Formación a los pediatras, a los médicos.
Formación a los profesionales. Claro, porque tú ten en cuenta que al ser enfermedades poco frecuentes o raras o desconocidas, es decir, y dentro de las raras tienes las raras que tienen tratamiento y las raras que no tienen ningún tratamiento.
Claro,
por tanto,
pero de mi ignorancia, pero es que si, por ejemplo, formación a los pediatras o formación a los médicos, pero si son tantas, o sea,
a ver,
inabarcable, ¿no?
No, pero aquí siempre
me da la sensación, pero no sé cómo se haría eso.
Yo, como médico de familia, además, siempre creo que lo he defendido varias veces. Nosotros somos expertos, especialistas en enfermedades crónicas y en enfermedades prevalentes, porque es lo que tenemos que detectar. Pero también hay una tercera pata que también lo digo muchas veces y me gusta remarcarlo, y es que somos especialistas en detectar signos de alarma. Entonces, lo que no se nos puede pasar por alto un médico de familia, a lo mejor no llegamos a determinado nombre largo o nombre propio que tiene una enfermedad, pero lo que no podemos dejar pasar por alto es un síntoma de alarma. Claro. Y si hay un síntoma o un signo de alarma, médico, lo que tenemos que hacer es poner los medios, derivar a los profesionales o a los especialistas adecuados. Allá. Que, por cierto, también se reclama desde esta federación y se reclama desde diversas especialidades médicas la creación o la o que se reconozca la medicina genética como especialidad médica, que no está reconocida actualmente en España. No. Es decir, no existen mediante un sistema de formación MIR los especialistas en medicina genética o en genómica, cuando esto en otras zonas de Europa sí que está reconocido. Y este, digamos, serían los especialistas de máximo nivel a los que deberíamos de remitirles a los, uh-huh, a los pacientes para hacer el estudio. Entonces, formación por esto y formación para que haya una comunicación mucho más fluida, que nosotros podamos pedir un estudio genético, que sepamos qué es lo que hay que pedir, que tengamos un número de teléfono, un mail, un contacto directo dentro del hospital o dentro del laboratorio para hablar con la persona que hace determinadas pruebas. Es decir, al final se trata de acercarnos entre todos los profesionales y trabajar en equipo por el paciente.
Y cuando hay una, se detecta una enfermedad rara en un bebé o en un niño pequeñito, eso se lo pregunto muchas veces a todos los doctores, eso cómo se gestiona, cómo lo hacen, pues, cómo le hablan a los padres.
Muchas veces, depende del contexto, no es lo mismo cuando es en la consulta de pediatría, pero generalmente en nuestro caso, que trabajamos en la unidad neonatal, pues es lo que os comentaba antes, suele ser un paciente, niños prematuros o niños que han nacido muy pequeñitos, se intuye, se puede intuir, pues, un embarazo que no acaba de ir del todo bien, un bebé que nace antes de tiempo, pequeñito, pasan los primeros días, no acaba de ir bien, y entonces ya empiezan a haber sospechas de que hay algo más allá. Entonces sí que es muy importante hacer piña con la familia. Para la familia es un shock muy importante. Ya el hecho de que tenga que estar hospitalizado, que nazca pequeño, que nazca antes de tiempo, y ver que el bebé, pues, no está comiendo bien, no está respirando bien, es un problema importante. Entonces intentamos arroparlos mucho, orientarlos, porque no es fácil para una familia entender que probablemente no lleguemos a un diagnóstico rápido, sino que tenemos que hacer una serie de escalones, hacer una analítica, hablar con el genetista, que nos oriente, pues, a este niño le pasa esto, esto y esto, podemos pedir un estudio por esta vía, por otra, y luego acompañarlos mucho en el proceso. Hay situaciones muy dramáticas, hay situaciones duras al principio, pero que luego evolucionan bien, tenemos casos muy bonitos. Esta tarde he hablado con la mamá de Mark, con Arancha, que es un niño que tuvimos hace 13 años en la unidad de neonatos, ingresó por otro motivo y durante su hospitalización pues dio la cara a un problema digestivo, una enfermedad rara, de la cual, pues, con mucha lucha ha ido recuperándose, y Arancha siempre tiene la generosidad de todos los años compartir con nosotros los avances de Mar. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. También tenemos otros casos, pues Ares, que es un niño que ya tiene 5 añitos, y también su mamá ha peleado mucho porque es un problema genético también, y tardaron 3 años en poder etiquetarlo.
Fíjate,
etiquetarlo
que saber
ahí,
que era, es que
sí, era un problema, pues eso, de desarrollo, y pues mucha pelea, buscando, investigando, al final ha conseguido saber ella y bueno, los genetistas, pero la pelea de la mami también ha sido muy importante. Tener en cuenta también que se trata de familias, en algunos casos tienen ya hijos, y bueno, el nacimiento de un bebé con una serie de problemas hace que te replantees un poco cómo va a ser tu familia, si vas a tener más hijos, si no. Pero también hay familias que es su primer bebé, y lanzarse a una segunda maternidad, paternidad, sin saber si se pueden volver a encontrar en esa situación, también es muy duro.
Entonces, sí que juega, sí. Bueno, te agradezco mucho, sí, los casos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y está muy bien, y que los padres
entonces pues en los casos en los que, por desgracia, pues son cosas graves, en las cuales pues la perspectiva vital de los niños no es larga, intentamos arroparlos en lo máximo posible, que el tiempo que estén con esas criaturas, pues que lo lleven de la mejor manera posible, porque por desgracia es algo que vemos poco en pediatría, pero se ve. Y en los niños que llevan una lucha más larga, pues estamos ahí acompañándolos. Nosotros en el 9 de octubre, aunque tenemos la unidad de neonatal, luego desde la consulta externa sí que tenemos ese papel de acompañamiento junto con los compañeros de la unidad de dismorfología, genética, neuropediatría, digestivo, y entonces los llevamos un poco de la mano, ¿no? Muchas veces vienen a la consulta y digo, yo creo que estoy haciendo más que de psicóloga que de médico del bebé, ¿no? Y nos ponemos al día, pues mira, hemos avanzado en esto, hemos hecho lo otro. El papel del pediatra y del médico de familia,
más
de acompañamiento,
con mucha psicología,
sí,
no sé,
sí,
desde luego.
Sí, pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de los médicos de familia, quizás estamos más acostumbrados a que las personas, por desgracia, padezcan enfermedades, porque suelen venir a nuestras consultas personas que padecen una enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de detectarlo precozmente, porque el médico de familia no tiene el ojo tan hecho a detectar enfermedades raras como un pediatra. Estamos menos acostumbrados, es la realidad. Y por fortuna que siga, espero que siga siendo así mucho tiempo. Pero otro problema que nos encontramos nosotros, los médicos de familia, a lo mejor cuando el paciente pasa a ser cargo o a nuestro cargo o a pasar a que nosotros le atendamos, es que los tratamientos son complicados de conseguir. Ahí el papel de las instituciones, primero porque hay medicamentos que nadie investiga, porque pues no son rentables económicamente, entonces ahí sí que son importantes, creo, el apoyo institucional y el apoyo de la financiación pública, porque cuando algo no es rentable económicamente, pues alguien tendrá que poner de su parte y entre todos pues creo que estamos para eso. Y luego otros medicamentos que hay que pedirlos al extranjero, porque a lo mejor aquí no están, porque aquí a lo mejor hay uno o dos casos y entonces eso al final también se convierte en un problema, en un mundo tan conectado donde podemos pedir una cosa en China y a los tres días los tenemos aquí, que siga existiendo ese problema con la medicación, pues para estas familias realmente es otro obstáculo que vencer. Entonces, no solamente está en el diagnóstico, sino también luego en el tipo de tratamientos con los que nos tenemos que manejar. Y pues algunas veces pues los médicos o las personas que lo están padeciendo tienen que hacer un camino que a lo mejor no habíamos hecho antes, precisamente porque se trata de casos excepcionales que efectivamente sí, todos sumados hacen una enfermedad prevalente. Pero claro, cada persona tiene una necesidad muy diferente a la otra. Y muchas veces pues hay la importancia también de la formación, ¿no? De saber pues cómo pedir un medicamento a una comisión, cómo utilizarlo fuera de indicación, cuáles son los permisos que necesito si tengo que dárselo a una persona que es menor, qué hacer pues en función de la situación de los padres. Pues todo esto son cosas que son necesarias en este tipo de enfermedades y que hoy por hoy pues ese papel lo están cubriendo las asociaciones de pacientes. Entonces ahí pues lo reclamamos poco, pero reclamemos que la financiación, por favor, vaya a estos casos.
Nos vamos ya, estamos en el último minuto, pero sí, le iba a preguntar, porque sí sé que el doctor Fernando Navarro sé la relación que tienen con el movimiento asociativo, con las asociaciones, lo hemos contado muchas veces en esa tertulia, pero sí le quería preguntar como pediatra también si esa relación existe y si ustedes derivan a las asociaciones, por ejemplo.
Sí, si tenemos un diagnóstico concreto, sí que invitamos a las familias y les proporcionamos enlaces para que se sientan más acompañados.
Sí, la verdad es que ayuda mucho.
Mucho, mucho.
Ayuda mucho.
Reclamar también eso, las ayudas también para las familias.
Ayuda mucho por
de menores.
Perdón, por la experiencia también. O sea, la experiencia científica que es la de ustedes, pero es verdad que la experiencia de quien lo pasa también sirve mucho.
Sí.
Pero para el que nos esté escuchando, que no se piense que es una cosa etérea, complicada de saber. Al final se trata de saber el contacto, saber dónde está,
claro,
de las personas que hay detrás y ya está, y que lo que hacen sea correcto. Punto. No es estudiar un tratado de una enfermedad,
sí,
ni
claro,
nada de esto. O sea, al final se trata de tener el recurso, de conocer el recurso. Ya luego lo que hacen allí, ojalá supiera yo la mitad de todo lo que hacen allí, pero más, se trata de saber que están y saber que se pueden utilizar.
Sí, es verdad. Jaime, algo que añadir,
pues,
estamos ya en el final.
Pues que en España hablamos mucho de salud mental y a mí me gustaría que los políticos, los gestores, se pusieran en el lugar de una familia con un nano, con una enfermedad poco frecuente, el impacto emocional y cómo puede impactar eso en la familia, ¿no?
No se ponen.
Y que no se ponen, están en otra cosa. Entonces, pues eso, el impacto emocional y cómo afecta la salud, no solamente mental de los padres, sino de los hermanos, los abuelos, los tíos.
Uh-huh. Les da
todo,
igual.
¿No?
Cambia la vida.
Les da igual.
No, por tanto, hay que poner recursos, pues eso, sociosanitarios a disposición de, pues estamos hablando de casi 3 millones de personas. Es que no es moco de pavo.
Pues muchísimas gracias. Le pido una conclusión, doctora, por favor.
Investigación.
Claro. Doctor, por favor, conclusión.
Bueno, mucho ánimo y tesón a las familias, que hoy es su día, pero todos los días son sus días también.
Pues sí, señor. Muchísimas gracias a todos. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más, nos vamos al debate imposible. Están invitados a participar, no se lo pierdan.